¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a un nuevo programa de En Simple, la pizarra de Pizarro. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales de Radio Agricultura. También estamos en televisión. De ahí les vamos a dar los canales que estamos en las distintas plataformas. Comenzado el mes de mayo, se nos fue abril. ¿Cómo estás, Florencia? Buenos días.
Hola, Pedro. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Entonces, fin de semana largo. Hay mucha gente que nos está viendo fuera de Santiago. Aprovecharon.
El último día.
Hubo tacos, van a haber tacos para la vuelta.
Así es.
Y Santiago está naranjando sin gente.
Es muy rico.
Bueno, tuvimos primero mayo, el día viernes, así que un saludo ahí a todos los trabajadores así cuando se conmemora el Día del Trabajo. Sería el trabajo que ha estado también con el comienzo de las 42 horas, ya, así que la
llevamos una semana ya.
Llevamos una semana, las empresas ya tienen que haber hecho todos los anexos ya para hacerlo.
Esperemos, supongamos, estén todas las empresas preparadas.
Sí, pues, si no, busquen algún abogado laboral. Así que nos podamos ayudar en eso.
Así es.
Y bueno, para hablar de harta contingencia y cosas, tenemos un tremendo invitado.
Invitado el día de hoy.
Hoy día nos acompaña Michael Convert. Maco para los amigos, ¿cierto, Michael? ¿Cómo estás?
Así es. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Flo?
Michael es director ejecutivo del Instituto Libertad, es concejal de la Municipalidad de Barnechea. Te llevas de director ejecutivo como 2 meses, más o menos.
Por ahí, así es.
Dos meses en el cargo, así es. Pues, ¿cómo te digo?
Muy bien, asumiendo este nuevo desafío en el Instituto Libertad, que es un centro de estudio muy antiguo, es de los primeros, o el primer centro de estudios de derecha en Chile, y desde ahí ha tenido una historia larga de colaboración municipal, colaboración legislativa, aportando las políticas públicas, así que muy honrado de estar en este rol.
Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, el tema municipal es bien fuerte en el Instituto Libertad, lo digo también porque también participo ahí en el directorio.
Así es, nos vemos de repente en las mesas del directorio. Pero como sabrán bien, bueno, no todos tal vez conocen la historia, pero ha tenido distintos momentos el instituto, algunos muy enfocados en lo legislativo, con una plana de asesores metidos en el Congreso, tratando de colaborar, juntando visiones entre el mundo privado y el mundo público para tratar de llegar a soluciones técnicas que hagan avanzar a Chile.
Claro.
Y también en el mundo municipal, aportando en la formación de concejales, aportando información, fiscalización. Uh-huh. Entonces, ha tenido distintos enfoques a lo largo del tiempo, pero de todas maneras, esas dos alas ha sido muy potente en su historia.
¿Y ahora cuál va a ser el enfoque como el instituto, con el nuevo gobierno que ya lleva un mes y medio? Michael, ¿cómo ves tú en el fondo el rol, en el fondo como el centro de estudio tuyo, el que estás ahora con este gobierno?
Sin duda es una...
¿Puede ser como el aporte?
Es una buena pregunta porque probablemente el instituto no va a tener que hacer lo mismo que ha sido siempre, dado que ha cambiado el escenario.
Así es.
Antes había muy poquitos centros de estudio ubicados dentro de la derecha, hoy día hay al menos 12 o más que tienen una inclinación o un cierto reconocimiento dentro de este sector político. Entonces, la competencia, sana competencia, pero también la diversificación de enfoques ha sido mucho mayor. Y también ha ido variando las necesidades. Los diputados ya no trabajan igual que antes, tienen otras mecánicas de trabajo, algunos prefieren tener su asesor interno y no delegado en un instituto, en otra institución. Las municipalidades, por buenas razones, han estado incorporando fuerza de trabajo y capacidad interna de trabajo hace unos años, desde que partió el instituto. Las municipalidades eran entidades que tenían menos profesionales dentro. Hoy día tienen muchas más capacidades internas. Entonces, hoy día el mono ha ido cambiando.
¿Ya?
Y el enfoque hoy día fuerte en distintas cosas, vamos a seguir trabajando, pero yo creo que es vital ir formando una nueva generación de liderazgos políticos con conocimiento respecto a las ideas que nos movilizan y también respecto al funcionamiento del Estado, la capacidad técnica, cómo funcionan las cosas de verdad. La formación de esa generación y que esté preparada para finalmente servir y liderar al país es fundamental, y eso desde el instituto lo vamos a empujar con mucha fuerza.
Sí, ¿petamos un problema al tiro?
A ver, vamos, démosle. Vamos.
Concejal de Barnechea, conoce el tema municipal. El proyecto de reconstrucción viene con el tema de eliminación de las contribuciones. ¿Se puede llegar a eliminar o los municipios van a tener problemas si eso ocurre así?
O sea, esperemos que nada llegue y se elimine. Esperemos que las cosas no sean tan abruptas o tan
algo más gradual. Abrupta. Se espera.
La gradualidad siempre es importante. Yo ya voy a dar mi opinión, pero si es que se toma la decisión, la gradualidad es fundamental. La especificidad de quién y cómo y dónde se eliminan las contribuciones es súper importante, pero honestamente, yo personalmente, y una opinión fundada técnicamente, no estoy de acuerdo con la eliminación de las contribuciones. Creo que hoy día existen mecanismos de exención a adultos mayores que uno puede profundizar, y esa es una vía razonable. El problema es que cuando uno elimina la contribución, finalmente termina generando la discusión razonable, que es como, ¿y por qué el corte está acá y no allá? ¿Y por qué no allá? En fin, hay una discusión que se va a ir dando y que finalmente a mí no me parece que sea la vía técnica de solucionar esto. Las exenciones por vía, por situaciones particulares de, por ejemplo, empobrecimiento drástico o el envejecimiento o la incapacidad de poder generar mayor ingresos dada una enfermedad, me parecen súper justificables para atender y no dejar en la calle, no expulsar a una familia que no está en las condiciones de poder pagar. Pero si no, empieza en una situación extraña, para mi gusto, que pueden darse muchas irregularidades.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que podría pasar?
Traspasar la vivienda a los papás, por ejemplo, podría ser una de las triquiñuelas usuales que uno podría ver en este tipo de casos.
Echarle a la trampa, va por ahí. Claro.
Ahora, yo creo que esto es importante atender también la necesidad. Acá hay una población fuerte en Chile que no es rica ni por si acaso y que está pagando contribuciones muy, muy altas. Y obviamente después de haber pagado tu crédito, haberte sacado la mugre toda la vida y después tienes que seguir pagando contribuciones y con el riesgo inminente de que si no las pagas te quedas sin vivienda. O sea, es un nivel de presión absurdo para mi gusto frente a familias que hoy día están en situaciones de fragilidad. Ahí, esa situación hay que atenderla. Uh-huh. Ahora, lo que yo estoy tratando de decir es que la eliminación no es la vía. Ahora, importante la conversación porque esto también habla sobre cómo moldeamos las ciudades, cómo estamos proyectando la vida, cada vez vamos a tener más adultos mayores, así que esta discusión, yo estoy dando mi opinión acá, pero me parece que es súper importante que tengamos esta discusión en Chile.
Y hay que tenerla en forma seria, ¿sabes? Tal como tú decías, el tema no es de que hay que decir elimino o no elimino, creo que esa es la discusión simple, pero eso no ayuda al fondo, porque hay que ir al caso a caso, o sea, hay que ir viendo las exenciones, tal como tú decías, hay personas que pueden pagarlas, hay personas que están complicadas, y lo que hay que apuntar es al que está complicado, perfecto, de que no vea amenazar su casa, sobre todo cuando llega una edad en que no hay que quitarle preocupación a la gente y no darle más preocupaciones por ese lado.
Ahora sí hay un punto importante, y esto es, así como acabo de poner la carga, por así decirlo, sobre los ciudadanos, la carga sobre el Estado acá es durísima. No sabemos cómo se cobran las contribuciones en términos de cómo es el cálculo. Se salió hace un tiempo, ya hace como un año, dos años, el tema de que los cálculos no se sabía muy bien el algoritmo, nadie lo conocía, el Congreso no conocía cómo se calculaba la fórmula. Entonces, esto es evidentemente un problema de transparencia también, en el sentido de que tenemos que saber cómo se están calculando las contribuciones, por qué suben, por qué bajan. Bueno, no han bajado, siempre suben. Pero tenemos que poder saber qué es lo que está pasando. No puede ser una caja negra el Servicio de Impuesto Interno, infiscalizable, y que finalmente mis contribuciones se vuelven ahogantes y no tengo idea por qué.
Sí.
Ahora, y también hay, hablando de la discusión urbana, también hay un punto. ¿La vivienda por qué sube de precio? ¿Solamente porque yo la compré? No. La vivienda sube de precio, y no estoy hablando de las contribuciones, sino que el precio de venta,
porque
hay un entorno que está subiendo de precio, y eso se debe a la inversión privada que está invirtiendo ahí, pero también a la inversión pública. Hay más calle, llega el metro, llegan las micros, y eso es una inversión colectiva desde el Estado, con tus impuestos, se entiende obviamente, pero entonces tu precio de la vivienda sube porque el Estado y los privados han decidido invertir ahí. Y por lo tanto a mí no me parece irracional que haya un impuesto a esa situación, porque hay una gestión pública también para que eso suceda, y eso obviamente tiene una retribución de seguir colaborando para que eso se produzca.
Sí, claro, efectivamente pasa eso con el tema de las contribuciones. Quiero ir al tema de la instalación.
Vamos.
A ver, todo gobierno les cuesta la instalación, no hay instalación fácil. O sea, y sobre todo cuando hay personas que no tienen mucha experiencia en el Estado, se pueden cometer un par de errores. ¿Cómo has visto? ¿Has visto que ha sido como algo esperable la instalación que ha tenido el gobierno? ¿Hay cosas que son más graves de lo que podría haber sido? ¿Estamos en una normalidad? ¿Y cómo lo estás proyectando?
¿Han habido autogoles? Y ha habido una oposición que ha hecho una histeria donde no la hay en muchos casos. O sea,
que no se critica en el fondo como el contenido o como las cosas al fondo como importantes, por así decirlo.
Partimos como que inauguramos el gobierno con un caso de un diputado alegando porque se había almorzado.
La primera dama estaba haciendo almuerzo de la moneda.
Entonces, a partir de ahí, el tono que estamos viendo es
eso
como...
Eso te marca un requerismo a nivel de discusión. O sea, hay que elevar un poco el tema.
Sí. Y no todos son la dupla Manuchera y Sicardini, no todos están ahí. Hay algunos más propositivos, pero de todas maneras esa ha sido como una tónica, como que ante cualquier cosa, escándalo. Y el problema es que si todo escándalo nada lo es, y perdemos la capacidad racional de evaluar qué cosas son importantes. Ahora, igual, sin duda, de todas maneras, han habido algunos autogoles que uno siempre esperaría que no sigan pasando. Ya pasó alrededor de 2 meses de gobierno. Creemos de que esto va a fluir de manera un poquito más.
El primer autogol fue el tema de decir que el Estado estaba en quiebra. Yo creo que ahí como que empezaron algunas inseguridades o cosas a nivel comunicacional.
Sí, porque además que se genera una tener que salir a contradecirlo. El ministro Quiroz teniendo, que es el principal gestor de la agenda y de decir que estamos en una crisis súper profunda y de cómo salir de ella, y él mismo tiene que salir a decir, oye, pero ya, pero no estamos en, no, entonces ese no estamos en genera como, es grave pero no tanto, entonces, como es grave pero no tanto, y se generó un, eso fue un autogolazo, y fue un problema comunicacional.
Efectivamente.
Pero en términos de las medidas que se están implementando, ¿cómo lo ves tú, Michael, con Instituto de Libertad?
A mi modo de ver, las medidas apuntan en la dirección correcta.
Hay un megaproyecto, una mega reforma que ya partió en el fondo. ¿Cómo ves tú?
¿Cómo la llamas?
Claro, una mega reforma, megaproyecto.
De mucha manera.
Proyecto misceláneo, al menos. El proyecto misceláneo de reconstrucción, creo que es una forma más o menos estable de decirle. La palabra misceláneo, yo lo he explicado en varios programas. La palabra misceláneo significa variado, y variado significa que tiene varios temas metidos en un proyecto de ley. Entonces no es un proyecto de ley unitario. Pero, de todas maneras, tiene que ser coherente, porque esto ya lo han hablado, la oposición amenazó con mandarlo al Tribunal Constitucional, porque los proyectos misceláneos pueden quedar fuera de la constitucionalidad si no hay una coherencia, una idea de legislación coherente dentro del proyecto. Y acá, a todas luces, a mí me parece, y todos los que han analizado al menos el proyecto desde una vereda más o menos razonable, dicen que el proyecto es coherente. ¿Por qué? Porque la reconstrucción, la reasignación de presupuesto para esas funciones, y también apuntar al crecimiento, generan también un paquete de medidas que finalmente terminan impulsando a generar más empleo. Este proyecto se trata de una sola cosa: empleo. Generar más empleo. El crecimiento económico finalmente uno no lo
percibe directamente, por así decirlo.
Sí. Y uno no lo fomenta porque sí, porque no es un bien en sí mismo. ¿En cuál es el bien del crecimiento económico? El empleo. Y esto es una medida que obviamente va a generar crecimiento, eso es lo que se apunta, que no va a pasar al tiro, eso también es importante decirlo, pero es una medida que empuja, que impulsa la visión de generar empleo en Chile. ¿Y cuál ve uno fue la gran crisis de los periodos pasados? De que la gente no tiene pega. Sí, ese es el drama. O sea, uno puede tener muchos matices en esto, pero finalmente hoy día la gente está sin pega. Y el desempleo, estos son números que están públicos, en los informes que no lo hago yo, hacen las entidades correspondientes, y el empleo está aumentando. Se destruyó empleo formal, aumenta la informalidad laboral. Esto es muy grave porque es la vida y la proyección que tienen los jóvenes, como yo.
Como nosotros,
porque hemos tenido esta conversación muchas veces en nuestros círculos, que la generación laboral que está iniciando, y yo que llevo ya unos poquitos años en el mundo laboral, uno empieza a decir como, ¿cómo vamos a proyectar esta cuestión si la inestabilidad es total? Y yo que estoy en una situación laboral harto mejor, por así decirlo, para decirlo transparentemente, que muchos otros chilenos que lo están pasando mucho peor. Entonces ahí es importante poner el foco en la generación del empleo. Ese es el foco hoy día. La única razón que justifica este proyecto es porque vamos a generar más empleo.
¿Y el proyecto genera empleo por sí solo?
Pues nada.
La presentación, la aprobación, o sea, porque, a ver, para que haya empleo, primero, el empleo lo genera el sector privado. El sector público tiene que generar las condiciones para que haya empleo.
Así es.
Y el sector privado, con un proyecto de ley, ya se da por tranquilo, está listo, necesitas más señales, necesita una continuidad en el tiempo, porque invertir en Chile no es fácil hoy día.
Está muy difícil.
Sí.
Actualmente.
Nunca es por sí solo, pero la certeza legal, obviamente, de, por ejemplo, la invariabilidad tributaria en el sector de las pymes, a mí me parece tremendamente importante, porque hoy día, si queremos hablar de generar empleo, sacando las empresas más grandes, las pymes que están metidas en el segmento del 12,5, en unos años más, en poquitos años más, van a estar como en 23, si no me equivoco, hablando con los sectores de los emprendedores, me dicen, oye, yo no tengo una mega empresa, es una empresa que le ha ido bien hasta ahora, pero el 2030 con esa tasa de impuestos, yo muero, o sea, tengo que cerrar. Es imposible. Entonces, estamos hablando de que sí, generar empleo, pero también cuidar el que tenemos, no destruirlo. Y en ese sentido es súper importante que esta reforma avance en el sentido que estamos hablando, para, no es automático, pero sí que el sector privado tenga la certeza de las posibilidades de desarrollar mayor inversión en Chile y poder crecer.
Sí, pues el 12,5, bueno, parece que va a quedar. Esa propuesta estuvo en varias campañas presidenciales en la primera vuelta.
En la primera vuelta, sí.
Y va a quedar ahí. O sea, yo creo que no lo puedes subir, porque si tú lo subes, total, como tú dices, es imposible seguir generando empleo a través de esa pyme. Eso viene y queda dentro del acuerdo que está señalado.
Eso así ha apuntado los acuerdos, al menos que se han señalado.
Veamos qué pasa con los acuerdos, porque están negociando con sectores que uno nunca sabe cómo se van a mantener después.
Esas cosas pueden pasar, pero esperemos que eso sea una línea roja. Sí.
Importante. Y la baja del impuesto, ¿por qué ayuda al empleo?
Eso es importante porque hoy día es súper lógico pensar de que si una empresa tiene que pescar su plata, por así decirlo, utilidades, los ingresos que percibe, uno va a apuntar a crecer. Eso es lo que normalmente hace el sector privado, uno apunta a crecer. Ahora, si esas tajadas de plata, por así decirlo, van en impuestos, obviamente, y volviendo al tema de las contribuciones, hay impuestos que son súper razonables y está bien que se paguen porque están justificados. Pero si uno empieza a pedir cada vez una mayor tajada de esos ingresos o de esa utilidad, de lo mismo, de cualquier plata que entre a la empresa, obviamente yo la tengo que mandar al Estado y no tengo la capacidad de reinvertir o de crecer. Lo que pasa normalmente, y esto lo hablamos con cualquier pyme, con cualquier emprendimiento, si le sacan una tajada menos, esa plata la va a pescar y va a abrir una nueva sucursal. Sí. O va a contratar a dos empleados más para hacer más rápido el delivery. Esto es lógica de emprendimiento 101.
Y por eso es bueno entenderlo así, simple y clarito. Simple. Por eso es importante preguntárselo acá, Michael.
Este es el programa En Simple.
En Simple.
Así es. Pues, así que nos vamos a ir, simplemente nos vamos a ir a unos consejos aquí con Florencia. Y con usted estamos de vuelta en un par de minutos.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los desafíos más relevantes en materia laboral, con el objetivo de crear espacios de diálogo en el contexto del Día del Trabajador. Nos acompañarán Álvaro García, ex viceministro de Economía y Energía en el gobierno del presidente Gabriel Boric, Antonio Huoca, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Roberto Grandón, encargado de la ramal bancaria de la CUT. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte de En Simple, la pizarra de Pizarro, este primer programa del mes de mayo, el mes del mar también, vamos a estar hablando del mar después.
Con... Sí, 21 de mayo, se
sí,
viene
pues, 21
también.
De mayo también ahí con conferencia vamos a estar hablando ahí para cerca de esa fecha.
De esa fecha.
Tenemos invitado hoy día a Michael Cómberes, director de Ejecutivo del Instituto de Libertad, concejal de la Municipalidad de Valnestea, Maco para los amigos, pero la formalidad de la radio, pues Michael, uno se le sale ese tema. Hemos estado conversando en la primera parte respecto de
respecto de mega reconstrucción,
el empleo, la contingencia política. Quiero ir un poco de nuevo a la contingencia. ¿Cómo evalúas tú estas encuestas? Nos encantan las encuestas de un tiempo a la fecha. Y aparecen los ministros mejor evaluados, y los ministros mejor evaluados aparece José García Ruminó, aparece el ministro Alvarado. ¿Te llama la atención que estén dentro de los que están así como en el podio de los ministros?
No me llama nada la atención. No, se saltó también a Mike Chomalí.
También.
¿Tiene que ver con la experiencia quizás previa de los ministros?
Yo creo que la experiencia obviamente ayuda, pero la experiencia en sí misma tiene que estar orientada a un bien que se perciba, que perciban los ciudadanos. Y la experiencia de estos tres ministros, al menos que estamos hablando, es que han podido hablarle a la ciudadanía de manera pausada, calma y entregar soluciones. Eso es. Hoy día hay un sector político que está hablándole a la ciudadanía de frente, con mucha tranquilidad, y eso es importante, no generando mayor exaltación, sino calmando las aguas, no ocultando. Esto no es calmar tratando de meter las cosas debajo de la alfombra, al revés. Es calmando las aguas, explicando bien, de manera razonable, con un argumento simple, ¿viste cómo hacemos acá en el programa en simple?
En simple, así es.
Y eso obviamente la ciudadanía lo percibe, y lo más importante es que se están tratando de entregar soluciones. Yo he visto al menos las intervenciones de los ministros que estamos hablando, y en temas de salud, explicando las cosas que están pasando en salud, en el hospital, parado ahí, con los doctores atrás, entregando una comunicación súper clara respecto a cómo se van a solucionar los problemas. ¿Para qué hablar de don Pepe García? Perdonen la cercanía, es que lo conozco bien, pero es que su humanidad, le explican las cosas y de cómo se va a avanzar, para allá van las cosas, estas son las soluciones que vamos a tener. Eso obviamente se valora. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar nota. Esa política hoy día se valora en Chile. Una comunicación súper de frontal, calma y que entrega soluciones.
Tú eres arquitecto, Michael, ¿cierto?
Así es, de profesión.
¿Y cómo evalúas tú al ministro Poduje, al ministro de Vivienda? ¿Cómo lo has visto tú en este primer como mes y medio? Él tiene como una agenda, en el fondo, como intensa, en el fondo comunicacionalmente hablando, pero también tiene varias, en el fondo, medidas, proyectos que está, en el fondo, implementando. En el fondo, ¿cómo lo ves tú, Michael, de Vivienda?
Más que evaluar al ministro, acá yo no voy a entrar en evaluaciones personales. Yo creo que hay que evaluar algunas medidas.
¿Cómo lo has visto?
Del ministro Iván Poduje tengo algunas muy buenas opiniones y las puedo precisar, y también tengo algunas observaciones un poquito más críticas, también las puedo precisar abiertamente porque no son ningún problema, y es una materia de discusión importante que hay que tener en Chile, que no es sobre él, sino sobre algunas medidas. Por eso lo detallo así.
Obvio.
A mí me parece clave, pero clave, la dureza con la que ha enfrentado el despilfarro en el Ministerio de Vivienda y los problemas de gestión.
Es que había un déficit impresionante.
Es que si uno va, y el ministro, como que uno de repente ve el video y uno le pone un like así como con harta ganas, porque ve al ministro...
Es que tiene mucha pasión por eso.
Para Viña comunicar. Del Mar, en los sectores arrasados por los incendios.
Eso pregunta.
Y de repente uno empieza a dar cuenta de que no ha avanzado, o sea, todos sabemos de que no ha avanzado nada, entonces es evidente.
Excusa,
¿no?
Pasar por el...
Pero que el ministro esté en terreno y haga la fiscalización y golpee sobre el ENSA para decir que esto es impresentable, es comunicacionalmente muy potente, porque es evidente que hay una frustración brutal de todos los chilenos. O sea, mía, pero ¿para qué decir de los que están ahí viviendo la situación? Que eso es impresentable. O sea, es impresentable que a dos años sigamos viendo la situación como está. Entonces, un ministro que obviamente fiscaliza y que critica esa situación es muy, muy potente. Ahora, hay que pasar a las soluciones, y ahí hay algunas cosas que hay que revisar. Yo personalmente, y esto yo lo he conversado, yo soy concejal, he hablado con el mundo municipal en distintos sectores, y hay ciertas críticas respecto a la medida que se está levantando en la modificación de la OGUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto a bajar el guarismo, perdón el tecnicismo, pero bajar finalmente la densidad habitacional por ordenanza.
Por ordenanza, sí.
Toda la planificación territorial, toda, duplicaría su densidad habitacional. Acá hay algo muy importante que hay que rescatar. Toda medida que apunta a generar mayor capacidad de generación de vivienda en Chile es buena, pero también hay que ser consciente respecto a los impactos que esto genera. Estoy hablando de realmente de comunas de Santiago de distinto tipo.
Estos edificios, los objetos verticales que hablaban y cosas así, de que eso, claro, tienes harta...
Ese es como el cubo que hay detrás, que es verdad.
Que uno dice, voy a llenar de esto y después no tengo capacidad de prestarle servicios ni de nada, entonces termina siendo un problema.
Es que hay dos visiones que están en tensión acá, que uno es la... Y son los dos temores que tenemos en la política habitacional, son temores muy fundados, no son temores así solamente porque seamos temerosos. Es la sobredensificación, llámese la torre hipergigante de Estación Central, que obviamente genera un nivel de problemas de conflicto en la torre, en el entorno, de servicios, de atochamiento finalmente de personas que circulan por ahí, y también de convivencia en el barrio, porque una torre así al lado de casa, las sombras, finalmente nunca más vieron la luz del sol, eso obviamente hay un problema. Y también el otro problema es la periferia. Y acá el Ministerio de Vivienda ha generado dos señales que no es que sean contradictorias, que son muy distintas, que una es disponibilizar la modificación reglamentaria de la UGUC, esto todavía no se, se escribió, se tiene que aprobar, o sea, todavía no ha sido aprobada todavía, iba a someterse a discusión, de duplicar la densidad habitacional y por lo tanto podrían aparecer torres en sectores donde hoy día no estaban planificados, claro, sí. Y un poco pasando por encima de la planificación territorial municipal, que es los que tienen delegada esta función por ley, y también el ministro ha dado anuncio de generar nuevas construcciones también en sectores más periféricos, sí, porque es donde el terreno hoy día es posible comprarlo, porque en sectores más centrales está realmente muy muy caro y la política habitacional ya no da. Entonces estamos hablando de dos cosas que son muy distintas al mismo tiempo, y el problema es que ya hemos visto los problemas de ambas soluciones cuando se hacen de manera desmedida. Si se hacen bien podrían ser, pero todo acá el detalle es súper importante.
Eso es obvio.
Torre muy muy alta y muy densa, y también construcciones en la periferia sin servicio donde el Estado no llega, y donde sabemos que cuando ahí eso pasa, el narco llega demasiado rápido.
Sí, por lo dejar el campo abierto.
Entonces, yo creo que esto hay que revisarlo en detalle, porque ambas cosas en el tiempo pueden ser muy catastróficas de hacerlas mal.
Efectivamente. Sigamos con lo que es la agenda legislativa. Hay un proyecto en materia de seguridad en la educación, que ha ido avanzando en forma importante.
Escuelas seguras.
Escuela segura. ¿De qué se trata más o menos el proyecto? Se lo pudiéramos explicar a las personas que nos están acompañando. ¿Y te llama la atención que la izquierda esté en contra? ¿O un sector de la izquierda está en contra?
No, no me llama nada la atención. Ya podemos explicar por qué, pero lo importante es explicar de qué se trata esto.
Sí.
Lamentablemente, vimos como a una inspectora en un colegio en Calama fue asesinada por un estudiante. Situación, o sea, no hay palabras suficientes para calificar el horror que eso significa. Lamentablemente, además, por un fenómeno como de copia, que esto es, se sabe que esto pasa, de que empezaron a generarse nuevos casos, incluso nuevas amenazas, algunos se aprovecharon porque los colegios dicen que cuando algunos quieren perder clases amenazan con algo, cancelar clases, pero eso es un fenómeno aislado. Acá lo que empezó a pasar es de que empezaron a haber más escenarios en los cuales esto empezó a pasar.
Y salían redes sociales, era como un reto, una tontera de ese tipo.
Es que bueno, las redes sociales acá no ayudan porque generan una especie de como ecosistema de publicaciones que finalmente terminan fomentando o al menos haciendo más liviano que pase algo tan horroroso como que una inspectora sea asesinada en su colegio por un estudiante. Sí. Ante eso, obviamente tenemos que reaccionar, ¿no?, como país, y lamentablemente hoy día los colegios, los establecimientos educacionales, tienen muy pocas herramientas para reaccionar frente a casos como este u otros más livianos. ¿Por qué? Porque los profesores no tienen autoridad, porque los colegios, las autoridades de los colegios no tienen autoridad, los establecimientos educacionales tienen las manos amarradas frente a este escenario, y finalmente, obviamente hay un legítimo derecho a la privacidad de los alumnos, pero también, lamentablemente, en la situación en la que estamos, hay también un derecho a que el colegio, el establecimiento educacional, asegure la seguridad
de los niños,
de
obviamente.
De los demás menores.
Obvio.
Yo en la discusión del tema que me llamó la atención, y que a mí me partía como que era obvio, o sea, y siendo padre de niños que están en el colegio, que el colegio te pueda revisar la mochila, me parece que es como un desde, y hay gente que salta así como, ¿cómo se le ocurre revisar la mochila a un niño? Pero sí, es como obvio. Mínimo, o sea, yo no sé, ¿dónde está el problema en una cuestión de ese tipo? Si el tema es que yo estoy más tranquilo, si sé también que están revisando la mochila de los demás compañeros y gente que entra al colegio.
Pero o sea, obviamente.
Pero estoy mal yo, que para mí pasa a ser como un desde esta cuestión, porque como que ha sido un tema de discusión que uno dice, ¿y por qué es tema?
Lo que sientan los papás respecto a su hijo, claro, es difícil de evaluar, pero acá hay una cosa clara, que hay que definir una línea base en la cual las mochilas deberían poder ser revisadas, dada una condición preexistente que lo justifica, que es que tenemos casos de violencia, violencia acá personal, como en Calama, pero también violencia que se ha transformado en una violencia de especie de coordinación política, como los establecimientos emblemáticos en Santiago Centro.
Santiago Centro, sí.
Y en Providencia. Entonces, hoy día, por distintos lados se empieza a justificar ciertas medidas. Y lo que hay detrás de esto a mí me parece positivo, en el sentido que es de darle autoridad a los que deben tener autoridad en la sala de clase.
A los colegios,
a la autoridad de los establecimientos, a los profesores, a los papás, porque nuevamente había una cultura de ya muchos años de ir quitándole autoridad a las personas que tienen autoridad de manera natural y pasársela a un menor que todavía no es capaz de administrar esa libertad. Y acá yo creo que este proyecto está tendiendo a devolver la autoridad donde corresponde, y obviamente la forma es importante. Ahora, vamos a ver cómo avanza el proyecto en el Senado, cómo se revisa, pero yo creo que el protocolo que se definió para poder revisar las mochilas es bastante restrictivo. La izquierda dice que es una violación, o sea, a la privacidad. En ningún caso hay un protocolo súper bien definido y que yo creo que hasta va a ser inefectivo para revisar las mochilas.
¿Y qué dice este protocolo?
Que me pierdo en el detalle ahí, pero cuando lo revisamos con el equipo, tiene que haber un carabinero, tiene que llamarse una autoridad del colegio, tiene que ser...
pero eso no lo hace como poco práctico, porque no siempre vas a tener un carabinero o una autoridad disponible en la entrada.
Claro, un poco engorroso el proceso.
Inspector, no dos para directo. Las ocho, con los niños que quieren entrar rápido a clase, llegando a todas últimas horas, como nos pasa siempre, no vaya a tener capacidad de revisar, entonces. Pues.
La observación que levantamos nosotros fue esa misma, de que finalmente hay un protocolo que es bien intencionado, en el sentido que está definiendo cómo se debe hacer, porque tampoco puede ser esto hacerse de cualquier forma, que lo que estamos cuidando, hay que insistir, es la privacidad, la integridad de los niños, obviamente. Está bien, pero yo creo que finalmente hay que ver bien que esto pueda ser operativizable por los establecimientos, si no vamos a terminar con un nuevo reglamento que no va a servir de mucho. Y ahora, además, con la baja dotación de carabineros, que es otro temazo en Chile, salió recién hace poco publicado, tenemos entre 12.000 y 13.000 plazas de carabineros vacantes. O sea, la capacidad que vamos a tener de poder tener carabineros atendiendo estos casos va a ser cada vez menor.
Sí, pues es un tema que hace, porque tengo carabinero en la entrada al colegio, yo creo que son necesarios, bueno, no están en otro lado, es un tema de si están en una parte, imposible que estén en otras partes más. ¿Cómo has visto el tema económico durante este tiempo? Bueno, partimos con el tema del alza de la benzina.
Alza de la benzina y la UEFA 40 lucas,
va a llegar a 41. Ahora, hay una serie de medidas de mitigación que uno dice, chuta, yo no sé si las medidas de mitigación van a terminar costando lo mismo o menos que haber subsidiado o no la benzina, pero creo que si esto se mantiene en el tiempo, la apuesta terminó siendo la razonable del ministro Quiroga, porque hubiera sido algo acotado, uno decía, bueno, se podría haber hecho distinto, pero mantener precios en el tiempo es más difícil. ¿Cómo ves la proyección para lo que viene?
Creo que hablo por los chilenos cuando digo que está dictadura. O sea, es evidente que hay un apretón del bolsillo y...
nos damos cuenta todos cuando llega el fin de mes.
Sí, o sea, es evidente. Entonces no vamos a ocultar las cosas y obviamente técnicamente ahora uno tiene que poner una capa como de reflexión racional. Obvio. Respecto a las cosas. Y evidente que no podía el Estado desfinanciarse completo por una medida que tampoco sabíamos cuánto iba a durar, cuánto iba a ser la profundidad del problema de la guerra en Irán. Así que es. Hay que reforzar esto, aunque sea evidente para algunos. Esto se dio no porque el gobierno quisiera, porque algunos han tratado de decir que esto fue un autogol del gobierno. No. Esto fue un problema a nivel internacional producido por una guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos, por así decirlo, víctimas del escenario internacional del flujo del petróleo. Y en este caso, todos los países del mundo han optado por soluciones más o menos parecidas, con matices más, matices menos, pero es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque es imposible generar un resorte lo suficientemente potente y no desfinanciarnos en el proceso para poder aguantar el golpe de lo que fue el aumento de las alzas. Lamentablemente esto se traduce en que todos los chilenos nos vimos empobrecidos en distintas medidas por el gasto de la benzina, y ahí están las medidas que tú mencionas. Si es que van a superar el gasto o no el gasto, eso lo vamos a tener que ver después. Nadie general, todos somos generales después de la guerra, pero vamos a tener que hablarlo después. Sí,
claro, porque empiezan todas las presiones, y lo sabemos, porque distintos gremios empiezan a presionar por ayuda al sector transporte, que tiene su peso específico dentro de lo que es la... entonces, claro, ya todo el mundo hay que llegarle con algún tipo de ayuda en esto, entonces hay que ver cuánto termina costando esa ayuda, que es parte de la discusión del Congreso. Porque todos piden por algún lado o por otro.
Son medidas en el fondo como drásticas para una realidad que era en el fondo como imposible, como hacer otra cosa, por así decirlo, como que si no subían las pensiones, o sea, era algo que había que hacer, por así decirlo.
Sí, lo que también es un tecnicismo, pero es importante tenerlo en cuenta, que el Ejecutivo tenía, por así decirlo, una bala para así poder cambiar el MEPCO, porque no, el MEPCO tenía la salvedad de que el Ejecutivo puede cambiar la forma de cálculo, pero una vez, y no muchas veces. Uno le habría encantado hacer un sistema más escalonado.
Obvio.
Pero no se podía, y acá se optó por una solución tanto drástica, pero es la que probablemente hacía posible seguir gestionando las finanzas públicas. Y yo quiero también levantar el sector transporte, el sector educación, las Fuerzas Armadas que están desplegadas hoy día en la Araucanía están gastando benzina y el presupuesto no se ha aumentado, carabineros con el despliegue que tienen no se ha aumentado. Entonces, obviamente hay un montón de sectores que esto se les va a ver, se va a ver muy difícil en lo que sigue.
Sí, pues se va a ver complicado.
Pero con todo este proyecto de la mega reforma, en el fondo como que hay buenas señales, entonces como...
Pero eso es más eso es mediano y largo plazo. Yo creo que va a haber que solucionarlo de todas maneras, de alguna manera, no sé cómo, esto me supera en este espacio, pero la reforma es de mayor largo plazo y de mediano plazo, esto es hoy. Así que ahí hay un descalce que hay que tratar de solucionar.
Sí. Volviendo a la oposición, y quiero recordar un poco lo que fue el discurso que dio el presidente José Antonio Kast en el Consejo General de Renovación Nacional. Te ha llamado la atención que el mismo sector que era gobierno hasta hace como dos meses y que dejó la escoba en tanto sector tenga como la desfachatez de salir a reclamar de todo y vienen a dar cátedra de tanto tema. ¿Tan rápido se lo olvidó que fueron gobierno?
Sí, ¿cuál fue el término que ocupó el presidente en el Consejo? Fue pontificando.
Pontificando,
porque
sí.
Es verdad que hay como una especie...
Y dando cátedra.
Como,
dando eso fue cátedra. Lo que dijo. Eso.
Pontificando y dando Kast. Cátedra, que me parece que es como lo refleja muy bien lo que está haciendo la izquierda hoy día, porque evidentemente uno tal vez pediría un poquito más de pudor en algunas cosas, y para solamente dar un botón de muestra, Junaev ya entregó todos los materiales hoy día, estamos, o sea, la semana pasada, esto fue a finales de abril, uh-huh. En los cuatro años anteriores vimos cómo los materiales a veces no se terminaban de entregar o se terminaban de entregar en octubre, en agosto.
En octubre, sí, pues fue el gran... Claro. Claro. Uno de los grandes escándalos de los papás.
Ya tuvieron que comprar todo, sí, y lo entregaron en agosto. Entonces, en ese sentido, creo que señales como esa nos están demostrando que hay un gobierno que está tratando de trabajar rápido y bien.
En todas las áreas.
Cosas mínimas, sí. Pero son esas cosas mínimas que le impactan en el día a día y la cotidianidad de los chilenos.
Así es, pues bueno. Recuerdo, estamos conversando con Michael Comberes. Michael es director ejecutivo del Instituto Libertad. Estamos con Florencia Blume. Nos vamos a ir con Florencia a unos breves consejos con usted. Y estamos de vuelta en un par de minutos.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en el tercer y último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos junto con Florencia Blume conversando con Michael Comberes, director ejecutivo del Instituto Libertad. Hemos estado hablando de contingencia, de política, de la red de reconstrucción, de la oposición. Pero vamos a hablar también de Chile Vamos.
¿Cómo está Chile Vamos, Michael?
Está mutando.
¿Cómo ves tú las fuerzas de la derecha?
¿Desaparece, como dicen algunos, así es, Gorero?
¿O siguen habiendo dos fuerzas importantes en la centro-derecha?
A ver, creo que hay un recalibre, por así decirlo, de las fuerzas políticas, eso es evidente, con el surgimiento de Republicanos y también de los libertarios. Hay un rebaraje, por así decirlo, de las fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, UDRN y Evópoli, que sobrevive al parecer.
Sí,
pues el fallo
ya lo probaron.
Sí, pues está confirmado.
Nuevamente.
Así es, uh-huh. Está confirmado que sigue. Ahora tendrán que demostrar el proyecto para darle viabilidad a esa continuidad. Uh-huh. Evidentemente, se genera como una cierta noción de sector, de centro-derecha, derecha, centro-derecha, o hay al menos un sector más o menos elástico ahí con las distintas representaciones uh-huh. de los partidos. Yo todavía no tengo una opinión formada de cuál debe ser el destino, finalmente si juntar ahí, creo que hay una discusión política súper importante, pero es evidente que hay una necesidad de una visión de derechas y de centros derechas que tienen que trabajar coordinadas, pero que no son lo mismo.
Obviamente.
O sea, son proyectos que tienen matices, hay diferencias de técnicas, de fondo, operativas en política, y a mí me parece que hay ciertas almas que es importante mantener, cultivar y, ojo, justificar también, porque acá pasa que de repente muchas veces nosotros defendemos los sectores políticos porque tienen como votos cooptados. A mí eso, al menos desde mi posición, no me interesa. A mí me interesan las justificaciones de los proyectos políticos de fondo que hacen necesaria la existencia de distintos grupos que coordinadamente trabajan por un proyecto común.
Es como un símil de la izquierda, ¿no? Entre lo que era Frente Amplio y la Concertación, lo que es Republicano y
con la nueva mayoría
con lo que
claro.
Chile Vamos.
Sí, con matices, porque yo creo que malamente se habla de la extrema derecha cuando al Partido Comunista nadie le dice extrema izquierda, y de hecho dicen izquierda democrática cuando se dan el lujo de tuitear de que son un partido leninista, cosa que es imposible.
Y en 2019 vimos lo democrático que eran, sí.
Entonces ahí yo creo que, claro, puede haber un símil en términos como de emparejamiento de unos un poquito más al centro, otros no, pero a mí me parece que hoy día hay una facilidad con que la opinión pública, periodista y también los políticos hablan de la extrema derecha, cuando a mí me parece que hay una derecha y una centro derecha. Podrán haber ciertas personas o ciertas opiniones de extrema, pero no es una articulación como bloque de extrema. En cambio, tenemos por la izquierda algunos sectores que se reconocen y se articulan como un sector leninista, o sea, no democrático y abiertamente dedicados a subvertir el poder, el poder existente por medios revolucionarios. O sea, ¿qué más de extrema quieren que sea?
Sí, claro, es difícil entenderlo eso, sí.
Pero ¿cuál es el rol de todo Chile Vamos ahora en el gobierno, en el fondo? ¿Cómo lo ves tú? En el fondo, como cuál debiera ser en el fondo como el papel de toda la coalición de centro-derecha en el gobierno, el presidente Kast.
Chile Vamos tiene un valor hoy día político, voy a dejar la parte de las ideas por un segundo, al menos político-táctico, en que esta noción más de centro y esta más práctica que tiende más hacia el diálogo y generar acuerdos, y la técnica política que llevan de años de práctica en esto, de generar acuerdo en el Congreso y de habilitar ciertas reformas, les da hoy día un factor de súper positivo a republicanos que han sido un poquito más duros, más dogmáticos frente a algunas posturas. No estoy criticando, estoy solamente describiendo. Y en ese sentido, obviamente, Chile Vamos tiene un rol hoy día de generar esa articulación con sectores distintos y al mismo tiempo darle viabilidad por vía Chile Vamos a lo que pasa. Ahora, Chile Vamos, como estábamos diciendo, tiene tres partidos, no sabemos bien cómo se van a reconfigurar, o si se van a mantener tal cual. La palabra Chile Vamos tal vez muere, tal vez hay que retraducirla. Y ahora sí, vuelvo a las ideas. Es importante que la centro-derecha, derecha que representan estos tres partidos que estamos refiriéndonos ahora, vuelvan a tener una reflexión un poco más
acabada
respecto a las ideas y el proyecto que le quieren entregar al país, porque desde el sector de republicano, incluso de libertario, esto es muy claro, es muy evidente. O sea, hay ideas muy concretas, a veces simplificadas, y tal vez eso obviamente generó cierto problema de llevarlas a la realidad y a la práctica política del día a día, y que la gestión del gobierno es más compleja que finalmente la expresión de la idea. Pero de todas maneras, por el sector de Chile Vamos, la crítica sería al revés. Conocen el Estado, saben cómo operarlo, cómo manejarlo, cómo administrarlo, pero ha faltado esgrimir un argumento un poquito más coherente y simple para poder dar a entender qué es lo que quieren hacer con el Estado, hacia dónde van.
Una hoja de ruta un poco más clara, quizás, una hoja más clara, así en el fondo es. Como mensaje, como para explicar como hacia dónde van, por así decirlo. Como que yo siento que eso no ha sido claro.
No ha sido claro.
Hay muchas voces ahí.
Hay algunas ideas, el compromiso con la democracia, que me parece fundamental, el crecimiento, que me parece fundamental, pero también crecimiento cómo y hacia dónde.
¿Cómo y hacia dónde?
En fin, hay muchos matices que hay que hacer. Y también la situación respecto al diálogo o los acuerdos, que me parece una técnica positiva y como políticamente es una virtud muy muy positiva que sean prudentes, que sean dialogantes, pero no es un bien en sí mismo. Uno puede dialogar con la peor o acordar con la peor posición posible y eso no sería bueno en sí mismo. Entonces, el diálogo y los acuerdos son una situación positiva de un escenario político positivo,
así es.
Pero no es necesariamente el contenido positivo y eso hay que demostrarlo, que nosotros llegamos a diálogo y acuerdo con cosas que le aportan a Chile, no solamente por una cosa como transaccional.
Perfecto,
con
claro, en el fondo, el diálogo para llegar al acuerdo de la reforma previsional, por ejemplo. Ahí tienes un diálogo que fue conducente, que a las personas ven un beneficio y se soluciona un problema que traía décadas.
También,
efectivamente. Y te quiero decir, al relato gobierno. El relato gobierno tiene ese tema, el gobierno de emergencia, el proyecto del gobierno de emergencia, que yo creo que fue un muy buen relato en un comienzo. ¿Da para 4 años?
No, y yo creo que el gobierno lo tiene claro. Me imagino, o sea, sí, yo me imagino, en verdad esto no lo sé de ciencia cierta, pero me imagino que están trabajando en cómo rearticular este relato, esperemos después de la primera cuenta pública, que viene luego, y en ese sentido hay un relato de emergencia que está súper bien para partir. Ojo, relato basado en datos, o sea, no es un...
O sea, que
no
era necesario, o sea, hay un...
No es un invento.
Hay una emergencia real, estamos claros en eso, claro.
O sea, en muchas áreas.
El grado fiscal es evidente y los problemas de gestión, la lentitud de todo, o sea, obviamente se genera un escenario de paralización que termina produciendo una emergencia. Yo creo que el discurso, yo creo y espero que el relato de la emergencia vaya bajando su nivel, no porque los temas sean menos importantes, sino porque hay que traducirlo a soluciones. Y ahí veo ya ciertas luces, o sea, el mismo proyecto de reconstrucción va a dar ciertas luces de cómo podemos mutar ya la visión de había una emergencia, sigue estando la emergencia, pero ya cambiamos nuestro discurso político hacia las soluciones que le vamos a entregar a la ciudadanía. Y eso es súper relevante que pase luego y de manera muy sólida. Y yo creo que igual hay algunas emergencias que están ahí y que no se han tocado mucho.
¿Cuáles?
Yo menciono al menos dos que me parecen basales, estructurantes de toda sociedad. No nacen niños en Chile.
La baja tasa
de natalidad.
De natalidad. Uh-huh.
Algo pasa, y podemos hablar un poquito de eso si nos
O sea, pasan varias cosas. Creo que hay muchos factores.
Unas cosas pasan de que no nacen niños en Chile, y eso es un problema evidente de que no tenemos. Y el típico relato como la tasa de recambio, finalmente gente que trabaje, que sostenga la economía, pero no tenemos país si es que no nace en Chile. O sea, es como más básico que eso. O sea, no tenemos más chilenos que nazcan. Y lo segundo es la emergencia lectora. No de la educación, de la comprensión lectora. Porque finalmente la gente que hoy día está en Chile, o sea, vemos que algunos que nacen menos niños, pero al menos los que ya estamos aquí en esta tierra, tenemos una comprensión lectora muy, muy baja como país, y eso genera una situación. Antes, tal vez, en una sociedad agrícola, donde la gente iba a trabajar principalmente en el campo o en labores más manuales, no era una emergencia. Hoy día, la incapacidad de comprender, de poder evaluar un texto, de poder procesar información, te deja como absolutamente disfuncional en una sociedad que es donde es necesario pensar. Y acá la inteligencia artificial no va a reemplazar el pensamiento humano, ningún mecanismo, ninguna tecnología nos va a ayudar a poder resolver este problema. Estamos generando una generación muy escolarizada, pero ignorante. Y eso es un drama absolutamente estructurante de nuestro país, y que donde la educación pública tiene mucho que hacer. Y yo creo que si vamos a poner acentos en emergencias, yo pondría al menos dos emergencias que son brutales en Chile y que me parece que hoy día están pasando colapso por alguna razón, que no nacen niños y que no entendemos lo que leemos. Eso es tremendamente grave.
Y el tema de la lectura, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo ves tú alguna vía en el fondo, como de posible en el fondo solución, como alguna medida a largo plazo, el tema de los libros y de la comprensión como lectura para los niños?
Hay una situación compleja porque hay...
Esto parte desde una base totalmente inicial.
La iniciación temprana.
Eso es,
la iniciación temprana. Hubo mucho tiempo donde todo el énfasis de la inversión en educación fue a parar a la educación superior.
A la educación superior, sí.
Erróneamente, y lo siento decirlo en el sentido de las personas que están hoy día viviendo la gratuidad y pueden estudiar por ella, está muy bien, pero el problema es que eso se hizo en desmedro de invertir en la educación temprana. A la educación superior llegan los que ya tienen ciertas capacidades, otros desertan, otros quedan en la mitad o finalmente...
Ya hubo un filtro
capacidad.
Ahí en el camino.
Ya hubo un filtro, entonces, aunque estés en una situación social de no tan alta y no te sientas rico en este país, si es que estás en la educación superior ya tienes una condición de privilegio frente a otros, que ni siquiera llegaron a esa situación. Y hoy día todos esos en la educación básica, incluso en la iniciación temprana de guaguita, de niños muy, muy pequeños, están quedando con muy baja atención, con muy poca capacidad. O sea, las leyes de la cuna todavía no salen. O sea, en ese sentido estamos hablando de una cuestión dramática. Estamos financiando la gratuidad en la universidad y no podemos hoy día dedicarnos a cuidar a los menores donde es necesario porque la mamá tiene que salir a trabajar, no hay nadie más que lo cuide. Entonces, ese es el nivel de desbalance que estamos viendo. O sea, hay soluciones, sí, la iniciación temprana, la inversión en educación inicial, el apoyo a la maternidad vulnerable. O sea, desde ahí viene...
Sala cuna universal.
La sala cuna universal. Y yo me refiero, incluso desde antes, desde que se produce el embarazo, hay que producir un apoyo psicosocial a la mamá, al entorno familiar, no solamente por un tema humano, sino porque la inversión que se genere en esa familia ahí resuelve un montón de problemáticas que después estallan muchos años después, y que las estamos viviendo hoy día.
Sí. Y tienes que ayudarle, sobre todo a nivel de clase media, porque hay sectores que tienen ayudas, pero la clase media que tiene niños, tiene que pagar colegios, probablemente tiene que pagar algo por la salud, y no tiene ninguna ayuda por ninguna parte. Y si tú, ahora que pasó recién la operación renta, ni siquiera pudiste descontar los gastos de educación, porque tienen unos límites, unos topes como muy acotados. Entonces, no hay ningún incentivo, tributariamente hablando, desde el punto de vista laboral, Salacuna tampoco te ayuda con el tema. Desde el punto de vista de sociedad, también el concepto de familia los ha ido perdiendo. Entonces, tampoco tienes un entorno que te ayuda y cuidado. Entonces, tienes varias facetas, varios puntos de los cuales atacar este tema de la natalidad. Pero si no partís ahora, no vaya a poder solucionarlo. Y las proyecciones que tú estás viendo hoy día son, si seguimos haciendo las cosas igual, si empezamos a cambiar, las proyecciones cambian. Pero hay que partir haciendo los cambios.
Y ahí tú mencionaste el cálculo tributario de la familia, con una noción familiar a mí me parece fundamental. Yo creo que hay que ponerse a trabajar en esto ya, firme, y los que lo estén haciendo, por favor, subirle el volumen, porque algo que hay que avanzar en Chile. No podemos pensar que las personas son una individualidad, sino que viven en una familia, tienen que sostener una familia, y eso es importante considerarlo en el cálculo tributario. Pero también, Japón ha invertido millones de dólares en esto, en el tema de la natalidad, que también está muy bajo, y no lo han resuelto vía solamente beneficios económicos y finalmente con apoyo social. Acá hay algo también cultural que no hay que desmerecer. No sé cómo solucionarlo, acá no tengo una solución, pero sí es importante destacar de que el tema de la baja natalidad no es solamente un tema económico. Es, obviamente tiene una dimensión muy importante, pero no es solo eso, hay una dimensión cultural que todavía no acabamos de comprender, de que finalmente las personas, sobre todo las mujeres, no están queriendo tener hijos. Y acá hay algo importante que hay que resolver, porque hay una proyección honesta, obviamente, de decir yo quiero estar tal vez más libre, sin ataduras, hay algo de cierto estatus de vida, no lo sé, yo no voy a entrar, no es una visión negativa ni positiva, sí, no, hay algo ahí.
Hay algo que está pasando y que está pidiendo, obviamente.
Sí, pues, efectivamente, porque el tema tributario, expliquémoslo simple. Dos señores que ganan lo mismo, uno vive solo y el otro vive con su pareja y tiene dos, tres niños, pagan el mismo impuesto. O sea, eso es algo que hay que verlo, porque no suena razonable que algo así te ocurra, pero estoy de acuerdo contigo, y en Japón se vio, no basta con esa medida. Hay un tema cultural más de fondo, que eso puede ser un tema de educación, puede ser un tema del tipo de sociedad. Tenemos una sociedad mucho más individualista, que piensa en uno y que es mucho más inmediata, y lo otro tiene y no hace mucha proyección de largo plazo. O sea, hay un tema largo, para efecto, y los gobiernos tienen incentivo hoy día a políticas de largo plazo, que porque claro, si tú temas a la cuna, ¿por qué algunos gobiernos prefirieron ir a darle gratuidad a la universidad e no a la sala cuna? Porque los universitarios votan hoy, todos los sala cuna van a votar en 20 años más, y tengo que proyectarme que tengo elecciones presidenciales en 2 o 3 años. O sea, ¿está la capacidad en la política chilena para hacer políticas de largo plazo hoy día?
Yo creo que Chile tiene una ventaja comparativa a otros países, que tiene una academia bien sólida, tiene centro de estudios muy sólido, que en otros países de Latinoamérica no existen con este nivel, y eso me parece destacable, porque ha ayudado normalmente a tener políticas de largo plazo, y eso se ha visto. Si eso va a volver a pasar, siempre es tarea de cada uno hacer el trabajo por su generación, pero al menos hay una buena base para hacerlo. Sí. Nunca es fácil políticamente, porque como bien dices tú, Pedro, los niños chicos no votan, los que todavía no nacen, menos todavía, bueno, o sea, como que es muy difícil hacer proyecciones políticas que vamos a ver tal vez en 20 años, 10 años. Entonces, esto de todas maneras es complejo, pero es labor nuestra como ciudadano, como ciudadanía informada, como academia, centro de estudio, empujar para que estas soluciones empiecen a ver la luz luego, para que no lleguemos en 20 años más a decir, oh, deberíamos haber empezado hace 20 años. Ese es el típico drama. El árbol se planta hoy.
Sí, y la última pregunta, el árbol se planta hoy. ¿Cómo está el tema de la capacitación a nivel de los centros de estudio y Instituto de Libertad? Me consta, lo sé, de que se está haciendo algo, pero en la formación de los que vengan después. Pues nosotros ya estábamos, algunos, les quedarán algunos años más, pero hay que ir viendo cómo se está preparando el reemplazo.
Cosa que
siempre en la derecha ha sido difícil.
Sí.
Nos queda un minuto, así que ahí te pido resumirla.
La centro-derecha y la derecha tal vez han sido más débiles en un recambio en términos numéricos. No han logrado mostrar tal vez una protesta en la calle para mostrar numéricamente, aquí hay una masa. Pero si uno ve, yo creo que hay un trabajo entre silencioso y no tan silencioso de recambio bien potente. Y a mí me parece que hay una generación hoy día de, insisto, derecha y centro-derecha, pescando el amplio espectro, muy positiva de recambio político, con muy buena formación. En cambio veo ciertos sectores dentro de la izquierda y centro-izquierda, o sea, la centro-izquierda invisible, no veo formación de centro-izquierda, y de la izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista, forman gente, pero tampoco veo una reflexión política tan renovada como si la he visto tal vez en otros sectores de derecha. Esto para mí ha sido una sorpresa verlo en los últimos años, así que dentro de los bemoles me veo ciertas cosas positivas.
Sí. Pero ese se nos acabó el programa.
De nuevo, tan rápido, estaba tan entretenida la conversación con nuestro amigo Michael.
Porque hemos podido hablar de temas como más
un poco más reflexivo, un poco más de análisis. Estuvo muy buena el programa y la conversación.
Así que, bueno,
muchas gracias Michael, por acompañarnos, Michael.
Gracias por acompañarnos, gracias a todos también. Bueno, nos vamos viendo la próxima semana.
Nos vamos viendo el próximo domingo, como todos los domingos, a las 9 de la mañana.
Así es, pues que tenga una bonita semana. Nos vemos.
Gracias, un buen domingo. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.